Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo en La Plata está nublado, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 89%. La provincia envió turnos para la segunda dosis de la vacuna contra el dengue. El Ministerio de Salud indicó que aquellas personas que ya cumplieron los 3 meses desde que se dieron la primera aplicación, chequeen su casilla de correo electrónico. Además, convoca a completar el esquema de vacunación dada su importancia para alcanzar la protección adecuada. Detuvieron a un hombre por hacer una fogata que provocó los incendios en el Bolsón. La policía de Río Negro detuvo a Jorge Hermosilla, de 49 años, quien fue grabado mientras hacía una fogata en una zona cubierta de árboles y vegetación en el Bolsón. Al menos un total de 700 familias tuvieron que ser evacuadas luego de que el incendio forestal se intensificara, producto de los vientos y altas temperaturas. Los brigadistas esperan que las condiciones climáticas favorezcan el control de las llamas, pero las lluvias recién llegarían en este día domingo. El tren Roca no frenará en la estación de Avellaneda hasta el 21 de febrero. La empresa Trenes Argentinos informó que se debe a trabajos de desarme en el andén 1 provisorio. La medida afectará a los servicios que parten a Constitución desde La Plata y Bosques. Hoy Ecuador elige presidente. Los principales candidatos son el actual mandatario, que va por la reelección, Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, y Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. En la ciudad de La Plata, tormentas aisladas por el resto de la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y una máxima de 28 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8, el cielo está cubierto, la temperatura es de 18 grados 7 décimas y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Y arrancamos aquí la segunda hora de Historia Nocturna en este martes lluvioso por Radio Provincia. Y este es el momento, un momento fijo del programa, por suerte ya llevamos como 5 o 6 episodios, no me acuerdo cuántos, que es el momento en que hablamos de historia del tango, que es un poco hablar también de la historia de la Argentina, con Raúl Rulito de la Torre. Hola amigo, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Sergio? Qué gustazo estar nuevamente. Llevamos más de 5 o 6, ya creo que estamos por el 9º o 10º, por suerte. Ah. Después lo vamos a contar bien, pero...
Ya podemos sacar un long play, un long play. Bueno,
y claro, cuando llegamos a los 12 temas, los long play más viejos, que eran de 18 o 20 inclusive. Podemos hacer.
¿Y hoy con qué te venís?
Bueno, hoy les voy a presentar a todos, porque la mayoría supongo que no la conocen. ¿Quién fue la primera bandoneonista profesional argentina del tango? Paquita Bernardo, nacida en realidad como Francesca Bernardo, sí. Pero que le quedó el Paquita Bernardo. Una historia muy particular, no solo por haber sido la primera que se puso el bandoneón sobre las piernas y tocó profesionalmente, es decir... Primero acompañando otros músicos, después teniendo su propia orquesta, sino que además compuso tangos que llegaron a ser escuchados por Gardel, y Gardel la eligió para él mismo grabarlo. Pero la cuyata anticipo, una de las curiosidades de esta historia es que esta chica, Paquita Bernardo, no llegó a vivir 25 años. Pocos días antes de cumplir los 25, falleció por un problema de una enfermedad. Inclusive dicen que era una simplemente gripe, pero mal curada, mal resuelta, terminó provocándole la muerte. Algunas versiones dicen que tenía poliomielitis, probablemente tuviera tenido algún otro problema de salud que agravó la situación de la gripe, pero lo cierto es que repentinamente murió días antes de cumplir los 25 años.
A ver, espera un poquito.
Pero un momento. Nos metemos en la historia.
Claro, porque me estás tirando muchísima información en un minuto, porque primero, ¿en qué año ella debutó? ¿Por qué año fue que ella tocó?
Mirá, los años claves de su historia son, encima son todos casi todos años redondos, así que son fáciles de recordar. Nació en 1900, primero de mayo de 1900. En 1915 empieza los estudios, primero de piano. En 1920 hace su debut como pasada del piano al bandoneón, como música de bandoneón, y muere en el 1925. Fíjate vos que
una estrella fugaz.
Qué historia tan corta y qué momentos tan precisos y fugaces que se van dando en esta historia, ¿no?
Claro, porque
en Argentina, donde, en Argentina, donde una hija de inmigrantes, como el caso de ella, hija de inmigrantes andaluces, sí, andaluces comerciantes de buena posición, podían darse el lujo de a una hija mandarla a estudiar a un conservatorio, pero con todas las limitaciones y todas las restricciones que para la época tenía el hecho de que fuera una chica, una mujer que a los 15 años fue a estudiar a un conservatorio, ¿no?
Claro, pero ahí justamente está la rareza del caso, ¿no? Porque si se puso a tocar en 1915, momento en que a las mujeres apenas que la dejaban salir, y más en el mundo del tango, que encima en 1915 era todavía más machista, ¿cómo da ese salto? ¿Cómo da el salto? O sea, ¿cómo es que logra introducirse en ese mundo?
Bueno, a ver, la niña Paquita le gustaba mucho de la música, era una adicta a la música desde muy chiquitita, formaba parte de una familia de 8 hermanos, pero la nena, como le gustaba eso, los padres deciden mandarla a estudiar a un conservatorio antes de cumplir los 15 años, en el año 1915, pero para estudiar piano. Las niñas de esa época, los instrumentos para esas niñas eran o el piano o la guitarra. En este caso la manda a estudiar piano. En el conservatorio de la profesora Catalina Torres conoce a alguien que después sería muy conocido, pero en ese momento era un simple estudiante de bandoneón que se llamaba José Servidio. Al conocerlo a José Servidio y conocer el bandoneón y verlo tocar de cerca, se empieza a interesar en el bandoneón, se empieza a volver un poquito más fanática del bandoneón y decide probar en el conservatorio y le pide el bandoneón prestado y empieza a tratar de tocar. Tanto es así que empieza a estudiar a escondidas el bandoneón, cosa que el padre no se enterara que estaba tocando ese instrumento que, imagínate lo que te voy a decir, llama la atención, pero rápidamente se ubica en la época. ¿Cómo una niña de 15 años iba a tocar un instrumento que se pone sobre las piernas y se abren y cierran las piernas para tocar?
Claro.
Era inimaginable, inaceptable.
Claro.
Sobre todo para una familia de buena posición.
Y en ese ambiente.
Entonces, así arrancó, digamos, en forma clandestina a estudiar el bandoneón. A los 15, habrán sido 16 años después del primer año de estudio, ¿no?
Muy, muy buena esa historia, porque tampoco es tan fácil tocar un instrumento a escondida, ¿no? Porque uno se vende solo, el instrumento suena, tendría que haber aprovechado los horarios, estar escondida en algún lugar que no estén los padres. La verdad que es una simpática historia. Seguí, Rulo, por favor.
Sí. Así que el paso inmediato fue que con el apoyo de los hermanos, sobre todo los hermanos mayores, que por lo menos dos de los hermanos que después la siguieron apoyando en su carrera, Arturo y Enrique, fueron los que fueron un poco los intermediarios para convencer al padre, a don José, de que finalmente aceptara que la nena estudiara bandoneón y que no era tan malo, la cosa no era tan grave que una niña tocara el bandoneón. Entonces ahí sí, se puso poco después a estudiar seriamente, tuvo grandes profesores, como el caso de Pedro Mafia, otro gran bandoneonista, que a pesar de que no tenía mucho, en ese momento no tenía muchos años de diferencia con ella, pero ya era un maestro en la ejecución del bandoneón. Y así fue que la nena, ya a esta altura la joven, la adolescente, empieza a tocar el bandoneón, y ya en el año 1920, antes de cumplir los 20 años, ya empieza a hacer sus primeras presentaciones. Una curiosidad geográfica, si querés.
A ver.
Nació en Villa Crespo.
Bien.
Estudió en Villa Crespo y sus primeros pasos como bandoneonista los hizo en el mismo barrio, en cafés y bares de la zona de Villa Crespo, sobre todo, a ver, Córdoba al 5400, leo otro en Córdoba al 5200, Corrientes más o menos a la misma altura.
Claro.
Santa Fe y lo que en ese momento era el Arroyo Maldonado, que hoy sería Arroyo Juan, Santa Fe Juan B. Justo.
Eso ya
y
es Palermo.
Que claro. No salía del barrio, claro. Y tocaban. Claro, Villa Crespo, Palermo, en ese momento más Villa Crespo que Palermo, viste, Palermo hoy ha crecido tanto que Palermo Hollywood, Palermo Alto, claro. Palermo este.
Sí,
bueno,
sí.
El tema es que empieza a tocar en esos bares y ese es el momento que se empieza a ser conocida. Obviamente, el primer apodo que recibe tiene que ver con esa pertenencia barrial, la Flor de Villa Crespo, la presentaban. Y la Flor de Villa Crespo empezaba a ser un fenómeno que pasaba de boca en boca de quién era esta chiquita de amplias polleras negras con blusa blanca o camisa blanca que se sentaba, tenía unos rulos así que le hacían la cabeza como que se ampliaba para los costados, y se ponía el bandoneón en las faldas y hacía maravillas, ¿no?
Qué personalidad, ¿no? Qué personalidad, porque vos sabés que yo soy nacido, criado en Villa Crespo. No me puedo ni imaginar cómo era Villa Crespo en 1915. En ese momento, cómo sería la fisionomía del barrio. Pero al mismo tiempo, no sé si hasta qué punto el movimiento feminista ha tenido en cuenta la historia de Paquita.
Claro. Sí, vos sabés que empieza a ser muy recientemente reivindicada en el tango la persona de Paquita Bernardo como esta. Este origen tan importante que tiene para el tango, su presencia, muy desconocida por muchos, me parece. No la escuchas muy frecuentemente en el ambiente del tango. El asunto que, fíjate vos, el paso este que te voy a contar.
Sí.
1924, hace la presentación de Paquita ya conduciendo una orquesta. Esto fue. Ya ahí había llegado, Paquita había llegado al centro.
Sí.
Un lugar muy, muy emblemático que se llamó Café Domínguez, inclusive tiene un tango dedicado que se llama Café Domínguez. Esto estaba en Corrientes al 1500, muy cerquita de lo que hoy es el Centro Cultural de la Recuperación, o enfrente de lo que es el Centro General San Martín, sí. el Centro Cultural General San Martín. Y allí presenta su propia orquesta, un sexteto, en realidad, que a ver si alguno de estos nombres te suena, por lo menos uno. ¿Sabes quién era el pianista en ese sexteto de Paquita Bernardo?
No me digas que
Pugliese. Osvaldo Pugliese.
¡No! ¡Qué increíble! Pugliese tiene el monumento en Villa Crespo, claro.
Claro, otro oriundo de ese barrio, pero en ese momento. Quizá probablemente tan joven como ella, estamos hablando de una chica de 23, 24 años, probablemente don Osvaldo en esa época tenía una edad cercana, habría que chequearlo, pero estaba Elvino Bardaro, que después fue violinista también de la orquesta de Pugliese. Otros nombres no tan conocidos, pero que también hicieron alguna trayectoria en el tango, y uno de los hermanos de Paquita Bernardo, Enrique, también era parte del conjunto, que se presentan, ya te digo, Café Domínguez, sí. Es donde ella hace su presentación en el centro, y ahí sí empieza a hacer furor lo que ella estaba haciendo. Cuentan algunas historias,
sí.
Corrientes al 1500,
sí.
En ese momento Corrientes todavía era angosta, como dice algún otro tango, Claro. La circulación del tránsito era de el obelisco hacia afuera, así del obelisco
hacia Chacarita,
hacia Callao.
Claro.
Y entonces el tránsito venía desde el obelisco al llegar al 1500. Claro. Cuando tocaba ella, dicen que se acumulaba tanta gente para querer entrar, para participar del show que presentaba en el café, que la calle se llenaba de gente y la policía tenía que desviar el tránsito por la calle Paraná, porque no podía pasar por Corrientes, era imposible el tránsito sobre la avenida, que no era avenida todavía, por el público que iba a verla tocar, por este fenómeno que se empieza a correr de boca en boca de esta chica, de esta niñita, al frente de una orquesta y desempeñándose como se desempeñaba en el bandoneón.
¿Rulo?
O sea, tuvo su momento de popularidad.
No,
sí.
Ya veo que tuvo su momento de popularidad. Ahora, ella solamente tocaba, nunca cantó.
Ella nunca cantó, sí compuso.
Ah, compuso.
Sí compuso varios tangos.
Sí.
De los que realizó, pasaron después a ser conocidos. Lo que nunca hizo es grabó, no llegó a grabar. No, no tenemos grabaciones de ella. No podemos conocer el si es. No llegó a grabar porque ya te digo, ese año 1924 fue el año en donde se empieza a ser conocida, cuando llega al centro.
Claro.
Quien sí la escuchó fue Carlos Gardel. Cuando le cuentan la historia de esta chica, va a verla escuchar, va a verla tocar.
Sí.
Uno de los temas que tocaba, que era un tema simplemente musical, le había puesto de nombre al tema Cachito. Cachito, ¿por qué? Porque Cachito Domínguez era el hijo del dueño del bar Domínguez, el Café Domínguez.
Sí.
Y ella se hizo muy amiga de este muchacho, le dedicó un tango. Cuando lo escuchó Gardel, dijo, pero este tango, piba, hay que ponerle letra y difundirlo, es muy bueno. Entonces le pidió el tango, le pidió la letra, le pidió la música, dijo, déjame que yo le encargo la letra. Y le encarga a Francisco García Jiménez, un conocido compositor de tango ya en ese momento, que le hiciera una letra a esa música que le dio. Le hace la música a García Jiménez, y el propio Gardel es el que elige el título, el nombre del tango con el cual le sugiere inclusive a García Jiménez hacer la letra. Le dice, ponele La Enmascarada, porque un poco esta piba es como si hubiera estado enmascarada, nadie hubiera identificado quién era, y es un personaje espectacular. Entonces le hace el tango con la letra La Enmascarada y lo graba Gardel. Le graba el tema cambiándole el nombre original, que era Cachito, por La Enmascarada, con la letra que le puso García Jiménez. Si querés, lo vamos a compartir para ver cómo sonaba esa música. Ya te digo, no en el bandoneón de Paquita Bernardo, porque no hay grabaciones de eso, pero sí en este tango donde ella es autora de la música. ¿Te parece?
Escuchémoslo, vamos.
La Enmascarada, entonces es este tango que escuchábamos en la voz de Carlos Gardel, que Paquita Bernardo fue la autora de la música, y por encargo del propio Carlos Gardel le puso letra García Jiménez. Hay otro episodio, Sergio, interesante de esta chica en esta tan corta trayectoria, pero tan intensa.
Sí.
En ese mismo año, 1924, a fines de años, se hace un concurso de tango a propósito de un festival, una fiesta que arma uno de los sillos grabadores de la época. Este se hace en uno de los teatros que convocaban gente en ese momento, o sea, se hace en vivo la presentación del tango que concursan, y uno de los tangos es un tango de Paquita Bernardo que se llamaba Soñando.
Ajá.
Ocurre algo muy curioso con el público cuando se presenta el tango Soñando. Gustó tanto que fue ovacionado,
sí,
y se pidió el bis del tango, que lo volvieran a tocar. la orquesta que estaba tocando, le piden que repite el tango.
Sí.
Empiezan a haber algunos rumores ahí, y lo que pasaba es que, como era un concurso, estaba prohibido hacer un bis de un tango. O sea, si el tango se presentaba una sola vez, porque están en igualdad con todos.
Claro.
El público se puso un poquito intenso pidiendo la repetición del tango, hasta que la orquesta afloja y entrega el bis del tango.
Sí.
Esto provocó que posteriormente hubiera toda una discusión, un debate acerca de si era legítimo que el tango participara del concurso, al haber sido interpretado dos veces frente al público. Algunos pedían la anulación del tango, es decir, que se lo sacara de concurso. Otros decían que bueno, que era el público el que había pedido. Y se da una gran discusión donde el jurado, tratando de ser ecuánime o por lo menos jugar al medio, dijo, bueno, pareciera que este tango es el elegido para ganar el concurso, pero no lo vamos a descalificar, pero tampoco le vamos a dar el primer premio. Y lo deja ubicado sexto, en un concurso donde habían participado 150 tangos. Lo deja en el sexto lugar, con el repudio del público, que fue a esos distintos días en el que fueron interpretándose los tangos, porque el elegido del público había sido Soñando, de Paquita Bernardo, y no el tango que ganó, que a esta altura no importa cuál es. Hay una discusión que se hace muy conocida entre Roberto Firpo, uno de los músicos, directores de orquesta que interpretaba los tangos dentro del concurso, y el propio Gardel, que donde Firpo exigía que se descalificara a ese tango. Y entonces quedó la anécdota que Gardel le responde, pero maestro, por favor, el público es soberano, el público eligió Soñando, y ustedes denle el premio al que quiere, pero el público ya eligió quién ganó el concurso. Y ese título, Soñando, es un tango que le había puesto letra Eugenio Cárdenas, es una milonga que también quedó dentro del repertorio más conocido de Paquita Bernardo, que podemos escuchar un pedacito simplemente para ilustrar este momento, si te parece, Sergio.
Dale, escuchemos Soñando. Escuchemos Soñando a pedido del público.
Bueno, este es el tema Soñando, también otra vez con letra de Gardel, que obviamente no solo lo defendió como argumento frente a esta fiesta del tango del año 1924, sino que además lo interpretó, lo grabó, o sea que le dio uno de los grandes premios que tuvo este tema Soñando, es haber sido grabado por Gardel. Estamos hablando de fines de 1924 y muy poquitos meses después, el 16 de abril de 1925, muere Paquita Bernardo, podríamos decir, con todo esto que estamos contando del año anterior, prácticamente en el momento pico de su corta pero intensísima carrera. Pero quedó para nosotros algo de su obra con estos temas, y además este galardón, haber sido la primera bandoneonista profesional del tango argentino y una mujer ya con jóvenes 24 años reconocida como una de las grandes directoras de orquesta de por lo menos de aquellas primeras décadas del tango argentino, Paquita Bernardo.
Qué loco, Rulo, porque hasta hace 10 minutos, 15 minutos no sabía que existía Paquita Bernardo. Ahora me da una enorme pena que haya fallecido tan joven, que no haya quedado ninguna grabación de ella, porque es loco todo lo que logra. Primero, ser la primera bandoneonista. Segundo, ser compositora con ese nivel de aceptación popular y encima que te lo cante Gardel. La verdad que muchas gracias por traernos a este hermoso personaje. Y seguimos en Historia Nocturna y seguimos, Rulo, el martes que viene con más Historia del Tango.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me encanta hacerlo y bueno, nos reencontramos en 7 días.
Nos encontramos, amigo. Un abrazo.
Escuchaste
Un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna. El torneo Apertura 2025
se juega en el verano de Provincia. Domingo 9 de febrero, desde las 18, el Lobo busca recuperarse frente al Tomba en el Bosque. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Veno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza, en el Estadio del Bosque. Domingo 9 de febrero, desde las 18, en Provincia.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde Opisu buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Volvé al Cole con Vital y disfrutá del mayor ahorro. Aprovechá hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y tres cuotas sin interés en toda librería. Conseguí nuestras mochilas desde 6.299 pesos. Repuesto escolar Éxito por 480 hojas, llévalo en tres cuotas sin interés de 9.333 pesos. Cuaderno Éxito tapa dura por 48 hojas, llévalo en tres cuotas sin interés de 1.833 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 10 de febrero o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto
y hay que oponerle
todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Colocá el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preservá la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A 70 años de su vuelo a la inmortalidad,
el Instituto Cultural y Radio Provincia presentan
Mi Mensaje,
de Eva Perón.
En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial
desde los balcones de la Casa de Gobierno.
En presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952. A 82 días de su muerte.
Mi mensaje.
6. Los fanáticos. Para el ruso Brisi.
Solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios no se entregan.
Los fríos, los indiferentes, no deben servir al pueblo. No pueden servirlo aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuesto a todo, incluso a morir. Los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan los fanáticos y todos los fanatismos de la historia. Me gustan los héroes y los santos. Me gustan los mártires, cualquiera sea la causa y la razón de su fanatismo. El fanatismo que convierte a la vida en un morir permanente y heroico es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Por eso soy fanática. Daría mi vida por Perón y por el pueblo. Porque estoy segura que solamente dándola me ganaré el derecho de vivir con ellos por toda la eternidad. Así, fanáticas quiero que sean las mujeres de mi pueblo. Así, fanáticos quiero que sean los trabajadores y los descamisados. El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos. La única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riqueza, no podrán ser nunca fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas, porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. No pueden ser fanáticos, porque las sombras no pueden mirarse en el espejo del sol. Frente a frente, ellos y nosotros. Ellos con toda la fuerza del mundo y nosotros con nuestro fanatismo. Siempre venceremos nosotros. Tenemos que convencernos para siempre. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Quemarnos para poder quemar. Sin escuchar la sirena de los mediocres y de los imbéciles que nos hablan de la prudencia. Ellos, que hablan de la dulzura y del amor, se olvidan que Cristo dijo: fuego he venido a traer sobre la tierra, y qué más quiero sino que arda. Cristo nos dio un ejemplo divino de fanatismo. A su lado, los eternos predicadores de la mediocridad. 7.
Ni fieles ni rebeldes.
Yo he medido con la vara de mi corazón la frialdad y el fanatismo de los hombres. Los dos extremos han desfilado permanentemente ante mis ojos. El paisaje de estos años de mi vida es un inmenso contraste de luces y de sombras. En todos los momentos de esta vida mía, me he dado contemplar y sufrir ese tremendo encuentro del fanatismo y de la indiferencia. Confieso que no me duele tanto el odio de los enemigos de Perón como la frialdad y la indiferencia de los que debieron ser amigos de su causa maravillosa. Comprendo más, y casi diría que perdono más, al odio de la oligarquía que la frialdad de algún hijo bastardo del pueblo que no siente ni comprende a Perón. Si alguna cosa tengo que reprocharle a las altas jerarquías militares y clericales es precisamente su frialdad y su indiferencia frente al drama de mi pueblo. Sí, no exagero. Lo que sucede en nuestro pueblo es drama, auténtico y extraordinario drama por la posesión de la vida,
de la felicidad, del simple y sencillo bienestar que mi pueblo venía soñando desde el principio de la historia. El 17 de octubre fue el encuentro del pueblo con Perón. Aquella noche inolvidable se selló el destino de los dos. Y así empezó el inmenso drama. Frente a un mundo de pueblos sometidos, Perón levantó la bandera de nuestra liberación. Frente a un mundo de pueblos explotados, Perón levantó la bandera de la justicia. Yo le sumé mi corazón y entrelacé las dos banderas de la justicia y de la libertad con un poco de amor. Pero todo esto, la libertad, la justicia y el amor, Perón y su pueblo, todo esto es demasiado para que pueda mirarse con indiferencia o con frialdad. Todo esto merece odio o merece amor. Los tibios, los indiferentes, las reservas mentales, los peronistas a medias me dan asco. Me repugnan porque no tienen olor ni sabor. Frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos, también los hombres se dividen en los tres campos eternos: el odio, la indiferencia y el amor. Hay fanáticos del pueblo, hay enemigos del pueblo y hay indiferentes del pueblo. Estos pertenecen a la clase de hombre que Dante señaló ya en las puertas del infierno. Nunca se juegan por nada. Son como los ángeles que no fueron ni fieles ni rebeldes.
A 70 años de su partida. Eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural
y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia.
Atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Bizcochos Don Satur por 200 gramos, 629 pesos. 25% de descuento en pañales Pampers Baby Dry, varios talles. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 7 al 9 de febrero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cultura es la sonrisa y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso.
El que dice es Jorge Antonio Cafrún Herrera, el turco, el cantor de los pueblos. Nació el 8 de agosto de 1937 en la jujeña finca La Matilde del Sunchal, un establecimiento dedicado al cultivo de tabaco y maíz. Hijo de Jorge Cafrune, un inmigrante sirio-libanés llegado a San Pedro con su carro, que amasó fortuna vendiendo comida, bebida y ropa. La madre, Matilde Argentina Herrera, también era sanpedrina y descendiente de árabes.
La canción que voy a dejarles pertenece a la zona de mi tierra, el norte argentino, que tiene como actividades principales la explotación de la caña de azúcar, los tabacales, las minerías. Yo soy nacido en la zona de los tabacales y esta canción es como un homenaje al hombre del surco tabacalero.
Entre puesteros y paisanos, aprendió las labores camperas y a cantar con la ayuda de una guitarra que su viejo compró a 25 pesos por correo. Estudió la vihuela con el riojano Nicolás Lamadrid, un maestro rígido pero admirado por los músicos del folclore. A principios de 1957 se fue a Salta, donde laburó en el bar de un tío, con 16 mesas de billar, roticería y heladería. Por las noches rasgaba la vihuela e impresionaba a los parroquianos con su decir y tocar.
Amarga como el sabor de la planta del tabaco, así es mi vida, patrón. Pero le endulza mi canto, así es mi vida, patrón, pero le endulza mi canto.
Ahí formará Las Voces de Guaira, su primer grupo, y grabará su primer acetato, un simple con dos temas.
Serenata riojana y Noche, Noche.
¡Se va la primerita, vidita!
Poco tiempo logran estrellato local e inician una gira por Tucumán y Córdoba. El mismísimo Ariel Ramírez lo suma a su gira nacional
Esto es Folclore.
En una de esas presentaciones conocerá a Marcela, con la que más tarde se casará y tendrá cuatro hijas.
Mami, noche, noche seré, de luna llena y de bella está.
Pero su carrera incipiente se interrumpe cuando tiene que hacer la colimba. Casi dos años entre el quinto de caballería de Salta y el segundo de montaña de Jujuy. Después del servicio militar tomará una decisión que lo marcará de por vida. Se deja la barba. Vuelve a Salta y suma changas como camionero, dependiente de almacén, obrero en una fábrica de cajones y hasta tiene un breve paso por la Facultad de Derecho. Solo y sin nada, se sube a un tren y se va de gira. Empieza en Chaco, cruza Corrientes, después Entre Ríos, para concluir en una Buenos Aires que se le presenta indiferente. Sin rendirse, cruza la banda oriental y logra su debut televisivo junto a los Solimareños, con los que construirá una hermandad profundísima. Y después a Brasil, en donde una nueva dictadura desconfía de esa barba tan cubana.
Nadie la para ya, no pueden detenerla. Ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Subyace en la conciencia de los pueblos que la tierra jamás fue derrotada.
En enero de 62, el turco baja nuevamente a Buenos Aires. Jaime Dávalos lo invita a un novedoso festival folclórico en la localidad de Cosquín. Cafrune guitarrea hasta el alba en una confitería del pueblo, donde es escuchado por los organizadores del evento. Conmovidos, lo invitan a presentarse en el festival fuera de cartel. El público se rinde ante la hipnótica presencia de un turco de 1,90 m con sombrero y barba gigantes.
Zamba de mi esperanza y El Orejano
serán las canciones que lo consagrarán como revelación del certamen.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo,
porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero.
Graba su primer laburo en solitario, le seguirán 27 discos más. Gira por el país, por el mundo, llevando la música del pueblo y sus verdades. También supo ser domador, lanzador de jabalina, corredor de cuadreras, boxeador, jugador de pato y protagonista de peleas a cuchillo, amigo de bagualas y juegos de taba. Rebelde y figura obligada en Cosquín, en 1965 presentó, sin que la organización estuviera advertida, a una desconocida cantante tucumana que lo había cautivado con su voz en alguna peña.
El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, qué gran dolor. Qué gran dolor. Qué gran dolor.
Siempre generoso, promueve poetas, músicos y cantores. A un jovencísimo José Larralde lo invita a tocar en un escenario importante. Lo presenta como
un chango de Guanguelé.
Toca tres temas y se sienta entre el público a escuchar a su invitado. El éxito le permite difundir la obra popular de la Argentina profunda y también elegir otros formatos. En cine, participa de las películas
Cosquín, Amor y Folclore, El Cantor Enamorado, Argentinísima y Ya tiene comisario el pueblo.
Basada en una obra de Augusto Roa Bastos, dirigida por Enrique Carreras y protagonizada por Nini Marshall.
Truco, quiero. Al sargento se le ha dado por descomisar hasta los quirquinchos.
Si nos siguen descomisariando no nos va a quedar aire ni pescar los bofes.
Ajá, así nos quería pescar con las manos en la masa. ¿Pero cómo va a progresar el pueblo si en lugar de trabajar se lo pasan timbiando y chupando todo el santo día? ¿Queda decomisada la plata y también el combustible?
¡Ya lo digo!
¡Vayan sacando a los infractores!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
¿Pero usted no estaba en el rancho del Rengo Dios te libre?
Estaba. Pero ahora estoy aquí. Y usted se va a mandar a mudar inmediatamente. ¿Me oyó, sargento?
Sí.
Aire, si quiere seguir respirando.
Me debí a ir, pero para volver con más refuerzo.
Epa, sargento. Va a poner sus papitas en la calle, pero deje lo que no es suyo. Pulpero, una vuelta para todos, a mi cuenta. Banco Galina también.
Nace su primogénita, Yamila, bautizada así en honor a Yamila Abu Pacha, una heroína de la Revolución Argelina contra la colonización francesa. Diseña una nueva gira para homenajear al caudillo riojano, el Chacho Peñalosa. Cafrune no solo recorre los caminos a caballo, también realiza una bitácora de viaje con fotografías que saca él mismo, cortometrajes para televisión y un trabajo de recopilación sobre usos culturales y vida cotidiana de diferentes rincones del país. La gira es una escuela de vida y también el motivo de su quiebra financiera. Por eso en 1970 viaja junto a Horacio Salgán y Hugo del Carril a Estados Unidos. Al año siguiente nace su cuarta hija, Eva Encarnación. Eva en honor a Evita y Encarnación como la mujer de Juan Manuel de Rosas. Visita España por primera vez. Su éxito es tanto que organiza una gira por Galicia, Canarias, Madrid, Sevilla, Barcelona. Para evitar hoteles, se compra una casa rodante que estaciona donde el paisaje lo invita. En la tradicional ciudad de Burgos, conoce a Lourdes López Garzón, hija de una aristócrata familia que mira con horror el amor que nace entre los dos. La mandan pupila a un colegio católico londinense. Ella escapa y acompaña al turco hasta el final. Se radica en Europa, en donde es invitado a los programas de televisión más exitosos, el de Rafaela Carrá se destaca.
Yo no conozco personalmente esta tierra, pero quiero hacerlo presto.
Bueno, nosotros conocemos y tenemos gran influencia de la gente italiana en nuestro país.
Ah, sí, cierto. Y de la gente española también.
Por supuesto.
Es un trío bonito, ¿no? Claro. España, Italia y Argentina. Fantástico.
La bonita eres tú, ¿no?
No. Santi, tú tienes un traje fabuloso. ¿Qué es el sastre?
No, es gente de la zona que lo hace los trajes. Sí, esto es del norte argentino. Generalmente gente de campo.
Ah, es bellísimo, el sombrero es fantástico.
Trabajo de gente que es trabaja el cuero también.
Veramente fantástico. Senti, ¿y tú vas a cantar ahora una canción?
Cafrune forma un dúo con Mario Perrotta, un niño de 12 años, Marito. Y canta en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Perú, Nigeria, Senegal, México, Uruguay, Venezuela, Siria, la tierra de sus abuelos. No hay descanso. Y la muerte de Perón en Argentina inunda de malos presagios el destino del cantor del pueblo.
Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano. No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante pan sus dos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones.
En 1977 regresa a Salta a despedir a su viejo. Pese a las amenazas y las listas negras, Cafrune, reconocido peronista, decide quedarse. Sus discos están rayados con clavos en las radios argentinas para que no los puedan pasar. La organización del Festival de Cosquín está intervenida. En el palco escucha amenazante Lucio Benjamín Menéndez, responsable del plan sistemático de exterminio en Córdoba y en otras provincias del noroeste.
De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia.
Anuncian su retorno a Cosquín. Es enero de 1978. Sus temas censurados están en una lista sobre la consola de sonido. A la hora de los bises, el público pide Zamba de mi esperanza. Y la esperanza no es una palabra que la dictadura tolere. Se ha vuelto el himno de la juventud y la militancia.
Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar.
Y la cantó nomás.
De mi esperanza amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Teresa Celia Meschiati, una sobreviviente del centro de detención clandestino La Perla, contó algunos años después que fue a ese festival junto a otras compañeras, obligada por sus captores, que las hacían pasar por sus parejas para poder infiltrarse entre el público. Ante la CONADEP declarará:
alguien de ellos vino y dijo, está cantando Cafrune, está cantando cosas prohibidas. Al lado mío estaba el capitán Villanueva y dice clarito, a este hay que matarlo, porque no podemos dejar que esto se expanda, que empiecen a cantar canciones prohibidas.
Estrella, deja que cante, deja que quiera.
La muerte lo anda buscando, pero el turco es rebelde y tiene un compromiso con su pueblo que no le permite callar. Organiza una nueva gira a caballo. Uniría los 750 kilómetros que separan Plaza de Mayo de Yapeyú, lugar de nacimiento del libertador. Pensaba llegar el 25 de febrero, en coincidencia con el bicentenario del natalicio de José de San Martín, para depositar un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer.
Yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de Carril a Estados Unidos, de unir las capitales de provincia de caballo y poder llegar así como corresponde a cada población, a cada gente, de esa gente callada, humilde que tenemos nosotros en el interior del país.
Mientras tanto, se desvincula del sello discográfico multinacional con el que trabajó muchos años y planea producir sus propios discos. 3 días antes de morir y de paso por Córdoba, Cafrune cuenta sin espamento que lo estaban amenazando.
No tengo miedo, soy hombre libre. Haré la cabalgata y llevaré la tierra francesa, aunque me maten.
Alguien graba caseramente el final de ese asado con guitarra y proyectos.
Hombre que vas a la luna,
sin conocer bien la tierra. Hombre que busca la paz, asesinando en la guerra. Hombre que te vuelve rico, lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios, solo si lo necesitas.
Sale de Plaza de Mayo eso de las 11, encara al norte montando un bayo con guardamontes, acompañado de su hijo Facundo y algunos gauchos que lo escoltan los primeros kilómetros. Luego seguirá en compañía de su compadre Fermín José Fino Gutiérrez, quien cabalga un alazán oscuro. En auto lo acompañan su representante Pedro Valier, su mujer Lourdes López Garzón. Facundo, el primer hijo varón del turco, viaja en el asiento de atrás. En el vientre de Lourdes crece Macarena, a quien aún le queda un mes para nacer. Cenan en una parrilla a la vera de la ruta. El auto parte hacia Escobar y los jinetes cabalgan al tranco manso por la banquina de la ruta 27. De la nada y sin luces, surge una Dodge roja descontrolada. El Fino es atropellado primero y aparece en un yuyal a unos 20 metros. El auto hace un trompo y golpea al bayo que corcovea y derrumba al turco en el asfalto donde lo pisotea antes de desplomarse. Tórax hundido, hemorragias en la cabeza, al menos 10 costillas rotas. Lo llevan al hospital de Tigre y luego a un hospital especializado en Aedo.
Cuídamelo al Facundo.
Encarga y no dice más.
Juan, ya no candil arisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz.
Jorge Cafrune fue velado en la Federación Argentina de Box y su féretro fue llevado al cementerio de la Chacarita. Las manifestaciones estaban prohibidas, pero cientos y cientos del pueblo acompañaron al cantor en su despedida.
Sí. Te pones triste, pensá que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos, que toda la puna con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos.
Pueblo no termina, se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. Se equivocan, son del pueblo.
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días,
Murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años,
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
AUPA no.
Sueltos tampoco.
Nunca.